Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Fiscalía Militar pide hasta 20 años de cárcel para manifestantes del 11 de julio en el poblado de Huira de Melena. El colega Tomás Cardoso con los detalles.
Fiscalía Militar pide entre 20 y 9 años de cárcel para los 33 manifestantes del 11J en Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, que están siendo juzgados en el Tribunal Municipal de 10 de Octubre, donde este viernes hablarán los abogados de la defensa y mañana serán las conclusiones del juicio. Informaron familiares de los que están siendo enjuiciados. Uno de los testigos de los fiscales militares, este jueves en plena sala judicial, reconoció que el oficial Pupo lo obligó a declarar en contra de los manifestantes. Todo fue un gran teatro, señaló Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora Espinosa, madre de 5 niños, a la que se le ratificaron todos los delitos.
A Lisandra Góngora Espinosa le piden 15 y a José Bello Domínguez le piden 18. A Mijail le piden 20 y hay 4 con 20, uno solo que le piden 9. Todos los demás son por arriba de 10. Todo el mundo dando gritos. Hay una señora ahí que se tiró en el piso, le dio una cosa ahí a la mamá de uno que le dicen el picho. Está enfermo de VIH y le piden 18 años. Lisandra, cuando vio eso, ella se hizo la fuerte, pero no pudo aguantar, empezó a llorar ahí. Yo no he hecho nada, caballero, yo no he hecho nada, porque esa cantidad de años no la dejaron ni hablarle. Habían policías en todas las esquinas, adentro del tribunal, habían más de 40 coroneles y tenientes coroneles ahí. Eso era una fiscalía militar.
Por su parte, Marta Domínguez, la mamá de Jorge Bello, señaló que la petición en contra de Jorge es por su posición política y él nada tuvo que ver con la vandalización de la tienda en moneda libremente convertible.
18 años sin prueba solamente porque es oposición, que está en contra del sistema. Con más nada, toda esa mano de desacato, de robo con fuerza, el sabotaje, todo eso es una mentira, porque Jorge nunca se te demostró en los videos que hubo nada de eso. Jorge se le en los videos en la marcha, solamente con su cartera en la marcha. Aquello fue lo más grande de la vida, no tuvieron compasión con nada. Madre gritando, desmayada.
Mientras que Yuleidis López González, esposa de Bello, afirma que los testigos en contra de su esposo mintieron en sus declaraciones.
Uno de los que fue a buscar a Jorge, que se hace llamar Payito, él dice que para él Jorge estaba incitando a las personas porque él levantaba y bajaba el cartel. Pero él nunca oyó decir nada de lo que Jorge estaba diciendo. Él supone eso porque lo levantaba y bajaba el cartel. Ese es el administrador de la Casa de los Abuelos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El proceso de juicio contra el rapero contestatario Michael Castillo Los Orbos podría comenzar en breve, según comunicó la activista e historiadora de arte Ana Mary Ramos. La abogada recibió una notificación de que empezaría el proceso del juicio para Michael Castillo Pérez. Eso incluye varios procedimientos, como que sea emitida la petición fiscal, que aún no tenemos, escribió la curadora de arte este 11 de marzo en Facebook. Esta noticia confirma lo que Ramos había advertido con anterioridad, que teníamos que la cobertura internacional de la invasión a Ucrania fuera utilizada por el Estado cubano para dar una vuelta más de tuerca a la represión y solucionar el problema de sus opositores más visibles. La cubana, impedida de regresar a la isla por orden del régimen cubano, mencionó que se desconoce si un proceso similar iniciará contra el activista Luis Manuel Otero Alcántara, pero es el mismo expediente. Y en otra noticia, Reina Yagnara Barreto, de 22 años, entró este jueves 10 de marzo a la prisión Granja 5 en Camagüey, donde cumplirá una condena de 4 años de trabajo correccional con internamiento impuesta por la Fiscalía por manifestarse el 11 de julio. En declaraciones a Radio Martí, su novio Mara Luis Mendiola, quien la acompañó, dijo que fue asignada a un campamento que se conoce como Anoncillo.
Ella entró alrededor de las 11:50 más o menos de la mañana, entró al centro penitenciario de ahí de Granja 5, la prisión de mujeres aquí en Camagüey. Ahí estaban explicándonos las cosas, los trámites que le iban a hacer allá adentro, que le iban a llevar a los enfermerías, a hacerle todos los análisis, la iban a fichar, a tirarle fotos, y luego la iban a trasladar para los campamentos que aquí se le llama Granja Abierta, que eso es otra prisión. El campamento donde va ella se llama a Noncillo que fuera de la ciudad. En el campo tiene más facilidad a todos, porque es una gran abierta y yo la voy a un ejemplo poner a trabajar. Va a ser menos régimen, ¿entiendes? Al final es presa, pero con más comodidad por una parte, ¿entiendes? Porque si no explicaron que si por su comportamiento podía la condena bajarlo un tercio y si se portaba bien, luego se llevaba a tribunales para darle la libertad y salir de condicional. Creo que entonces ya un procedimiento de que según el comportamiento de ella y todo, ya no se puede dejar, tú sabes, provocar ni nada de adentro.
Hasta aquí este noticiero de Radio Martín.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González, Landi, Santiago Álvarez, el que le habla, junto con Carlos Santana, que nos dirige como siempre. Y como siempre, nuestro programa va con un solo propósito, a que se escuche en Cuba, a apoyarlos en todo lo que necesiten y además apoyarlos si desgraciadamente caen presos. Y empezamos nuestro programa con alguien que siempre nos informa de la actualidad cubana, nuestra querida amiga patriota del grupo de los 75, de la patria de todos, me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida, Marta, bienvenida a nuestro programa.
Saludos, Santiago, para ti, para los que te acompañan y para los oyentes.
Bueno, Marta, hay mucho de qué hablar. Está hablando ya leímos por un artículo tuyo, que es verdad, esta gente está cogiendo el problema de Ucrania para que no se hable de lo de Cuba, que cada día va de mal en peor.
Ucrania les ha venido políticamente como anillo al dedo, porque la gente está preocupada por lo que pasa en Ucrania, está preocupada por el problema de la base de Chernobyl, está preocupada por el problema del ataque a los hospitales, en particular este último ataque a un hospital materno. Y esto hace que se hable en público de estas cosas y no de los millones de desgracias que tenemos nosotros, que también desafortunadamente ha caído la presión sobre la situación de los presos políticos.
Marta, ¿y qué está pasando que están demorando tanto los juicios de la gente de julio 11? ¿Por qué tú crees que hay un propósito detrás de las demoras para dar los juicios y las sentencias?
No, yo creo que es un problema de incompetencia. Yo quisiera que tuvieras una sentencia que le han dado, por ejemplo, la misma sentencia que le dieron a la familia de Cicia Abascal. No se lee. Entonces es un documento que te está martirizando 6 años de tu vida y ni siquiera puedes leer lo que dice el documento. Las sentencias son un verdadero desastre, llenas de incongruencia, de problemas con los nombres, las direcciones, falta de ortografía, entre otras cosas, porque bueno, lo más importante es que no se lee. Entonces ellos están teniendo muchísimas dificultades para entregar la sentencia. Ya lo vimos incluso en el caso de Félix Navarro y su hija. Ahí eso también ocurrió, se demoraron más tiempo que el que estaba previsto. Y pienso que es un problema administrativo, porque desde el punto de vista administrativo este país es un desastre, tú lo sabes perfectamente. Y no hay nadie que le pueda dar la cara a la situación, porque la educación en Cuba se ha ido degenerando de una forma que la gente no tiene ortografía, no sabe redactar, y llegan a la universidad con un montón de baches y vacíos que no le permiten superarlo ni estando en la universidad.
Marta, ¿qué me puedes decir de la situación de Sisi? Yo sé que está dándole frente a la situación de una manera extremadamente admirable y valiente. ¿Se ha sabido algo más?
Sí, mira, yo hablé con Sisi y ella me cuenta que estaban en una limpieza general, le permitieron salir el teléfono, pero estaban en una limpieza general porque venía una visita a la prisión. Siempre que esto ocurre, bueno, pues tratan de que las cosas sean bien y todo eso, aunque sea de cartón, como dicen allá las presas. Y para la visita las obligan a tirar agua, limpiarlo todo, tener las camas ordenadas, tendidas, tenerlo todo recogido, etcétera. En eso estaba ella para la visita que se aproxima. Pero sí me dijo que para su consternación, el hijo de la mujer policía que la acusó de que ella le dio golpe por la cual está cumpliendo 6 años de privación de libertad, está en la frontera de México para cruzar a los Estados Unidos.
Eso sí es una buena información.
De toda esta gente del sistema, porque son una partida de inmorales, y cómo la gente, para poderse salvar su pellejo, no le interesa que los demás vayan a la cárcel ni nada de eso. Esta mujer me imagino que no puede dormir por la noche, porque acostarse en la almohada y pensar que tiene una mujer presa por ella y un hijo en la frontera para entrar a los Estados Unidos, de verdad que es increíble eso.
Bueno, pues nosotros nos ocuparemos de que no pueda entrar, ¿ok? Ese señor tiene que pagar lo que hizo su madre.
¿Y si entra?
Si no, sí.
Hay que denunciarlo.
No, ese está, va a estar denunciado en cuanto yo tenga la información de la persona. En cuanto tenga la información, ya a la vez que pasa, ya van a saber quién es.
Correcto, eso tiene que ser así, pero además de eso, el presidente Biden, en una de las cosas que hizo el año pasado con respecto a los cubanos, dijo que ningún cubano que hubiera atentado contra un disidente ni sus familiares podría entrar en los Estados Unidos. Eso lo dijo el propio presidente.
Sí, y en eso estamos bien claros, y por eso están ellos averiguando siempre quién es quién. Y nosotros nos encargaremos de informarlo todo lo que sea necesario.
Así mismo tiene que ser, Santiago. Porque la indefensión, nosotros estamos totalmente indefensos. Y de alguna forma tenemos que tener algo para contrarrestar todo el daño que nos hace la dictadura.
Todo familiar de aquellos que ayuden a poner en la cárcel a un disidente o a un opositor, esa persona tiene que ser perseguido hasta que caiga el régimen y esa persona que ayudó pague frente a la justicia lo que hizo. No vamos a estar matando a nadie ni fusilando a la gente como hacían ellos. Pero tienen que llevar su malicia ante la justicia, una justicia verdadera.
Así tiene que ser, Santiago.
Marta, una pregunta. Volvemos a lo de Ucrania. El gobierno cubano se hizo la boca agua pensando que Rusia iba a comenzar a ayudarlos a ellos económicamente. Pero me imagino que con la situación tan delicada y que el tiro prácticamente le ha salido por la culata, porque el mundo entero está en rechazo. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cuáles son las esperanzas de la ayuda soviética o la rusa a Cuba?
Bueno, te diré que nunca hubo tantas esperanzas por parte del pueblo. Aquí lo que está pasando es que la inflación es galopante. Cualquier cosa que vas a comprar vale lo que tú no tienes idea. La gente está pasando muchas necesidades, también de medicina, porque hubo un impis de 2 o 3 meses en que alguna medicina se podía adquirir, pero ya en estos momentos vuelve a estar la misma situación de la medicina. Moverse en La Habana es una cosa horrible, porque el transporte está malo, malo. Hay terminales de ómnibus que están vacías, que no tienen ni una sola guagua. Y hay otras en que hay que esperar que la guagua dé la vuelta para tú poderla coger. O sea, que tienes que esperar 1 hora entera porque tiene una sola guagua. La guagua sale, no la coges porque está llena la parada, te tienes que quedar ahí y esperar que haga todo el recorrido y vuelva a salir para tú montarte la guagua. O sea, la situación del transporte es negra, horrible, oscura totalmente, y sin una posibilidad de solución, porque ciertamente no hay posibilidad de solución. Entonces, el pueblo trata por todos los medios de arañar por aquí y por allá para cocinar un día. Sobre todo los fines de mes son horribles, porque cuando ya se va terminando la cuota, pues las cosas son más difíciles. Ahora, en la propia libreta de desabastecimiento, porque eso no abastece nada, la libreta de desabastecimiento tiene problemas para cumplir con lo que está establecido, problemas para cumplir con la leche de dieta, el café y ahora se ha adicionado el azúcar. Porque ustedes saben que esta es la zafra más chiquita que va a tener Cuba en toda su existencia. Desde que empezó en el siglo XIX a hacer azúcar hasta el momento. Esta zafra pues tiene, contando el problema de que a China hay que entregarle 400.000 toneladas de azúcar por un convenio de intercambio que hay todos los años. Y este año no sé dónde van a sacar el azúcar de China, porque si la zafra no va a llegar a las 800.000 toneladas, por lo que ellos mismos han dicho. Si le dan el azúcar a China, no pueden entregar el azúcar a las personas en Cuba por la libreta de abastecimiento. Y ya eso está siendo un problema. Sobre todo para los familiares que tienen presos, porque el agua con azúcar es la solución de los presos, por eso la mayoría sale diabético de la cárcel. El agua con azúcar es aquello que cuando hay hambre, bueno, pues te quita el hambre, porque aquí no hay posibilidades de un refresco, incluso hay refrescos en polvo y que se le podrían llevar, pero es que no aparecen en el mercado por ningún lugar. Así que la solución es el agua con azúcar, que no va a haber. O sea que mientras pasan los días, más se complica la situación de la inflación y más se complica la situación de los abastecimientos.
Bueno, si pasa lo que está pasando, que es que la zafra va a ser un total fracaso y tienen que darle 400.000 toneladas a la China, tendrá que hacer lo que hicieron hace unos años, de comprar azúcar en el mercado mundial. Y esa la tienen que pagar con divisas.
Santiago, pero hace unos años tenían el dinero para comprarla. Pero en estos momentos no tienen dinero para comprar en nada. Porque en Cuba no se exporta nada que no sea los médicos o las remesas que llegan a Cuba de una forma u otra. Y que ellos están tratando en estos momentos de que lleguen. Pero de verdad que es muy difícil, pero muy difícil para la dictadura poder conseguir la divisa para las compras. Y créditos, Cuba no consigue en ningún lado. El interés más alto del mundo, porque es que Cuba no paga.
Marta, hay algo que me preocupa más que la falta de azúcar en estos momentos. Y es algo que no vemos, ¿no? Porque está como un horizonte cercano. ¿Qué pasará con nuestras nuevas generaciones cuando vemos que esta está en una hambruna total, sin medicamentos? Eso, genéticamente, eso nos afecta a la próxima generación. Creo yo, bueno, yo no soy especialista en salud pública, pero imagínate, ese desabastecimiento de los principales elementos en la nutrición, eso nos puede traer problemas en el futuro.
Mira, eso ha traído problemas en el presente también, porque, por ejemplo, los niños nada más que toman leche hasta los 7 años, la leche le entrega al cuerpo el calcio que necesita para el crecimiento de los dientes, etcétera, y de los huesos también. Entonces, eso nos ha estado afectando ya. Pero ahora, en estos momentos, va a ser peor. Aunque te voy a decir esto, que en Cuba, si desafortunadamente sigue la dictadura, en un espacio de 10 años no va a haber personas jóvenes, porque los jóvenes se van. Y no va a haber quien para ni nada de eso. Las mujeres no serán paridoras más, porque la gente no quiere, con la situación que hay, tener hijos. Tú no ves por la calle una mujer en estado, porque ¿de dónde saca los pañales, los culeros? ¿De dónde saca los biberones, las cosas que necesita un niño? Eso no lo hay. Entonces las mujeres no quieren parir ya en estos momentos, en este presente. Pero dentro de unos años, con el éxodo masivo que hay de la juventud, no va a haber jóvenes para que paren aquí nadie, porque todo el que pueda se va a ir. De una forma u otra, se va a ir. Eso es indiscutible. Hay que ver la cantidad de barqueros que han habido ya desde el principio del año.
Marta, yo no sé si en Cuba se sabe, pero está pasando una cosa importante para Cuba en los mercados, que el precio del níquel, que es uno de los principales productos de exportación que tiene Cuba, ha cogido el precio más alto de la historia. Pero le ha salido también el tiro por la culata, porque se ha sabido que esa subida del níquel es artificial, que está provocada por un conglomerado chino
que está comprando níquel como hicieron con el aluminio hace alrededor de 10 o 12 años y que le pusieron sanciones por todos lados y el aluminio bajó a un precio ridículo después de la concentración de aluminio que habían hecho los rusos en aquel momento. Y ahora está pasando con los chinos y el níquel. ¿Se sabe algo de eso en Cuba?
No, esto no lo han dado ni por noticias ni nada, pero tú sabes que el níquel en Cuba es algo que se explota en coordinación con Canadá. O sea que la empresa que está explotando el níquel, la mayor empresa que está explotando el níquel, está coordinada con los canadienses.
Bueno, de ahí posiblemente viene el problema, porque es verdad que Canadá tiene el control del níquel cubano y parece que le han perjudicado al conglomerado canadiense que tiene níquel y han protestado y se ha sabido que todo es una maniobra de algunas compañías chinas del gobierno.
Todo esto sucede desde el punto de vista internacional en los mercados internacionales.
Yo no sé si se vuelve a si se cae el precio del níquel. Yo creo que ese es el producto que más le trae reservas, dólares a Cuba.
Bueno, en estos momentos cualquier cosa es más importante que todo. Bueno, ya ves el fracaso de la industria azucarera, el fracaso de la industria turística, el fracaso de las remesas, o sea, todo lo que a ellos los mantenía, pues ha ido fracasando y en estos momentos están sentados en el medio del fracaso.
No, y ahora otro fracaso más que les ha caído encima es que la guerra de Ucrania ha quitado el turismo ruso. Porque ya los rusos no tienen dinero para viajar.
Sí, exacto, por eso te decía que dentro de los fracasos está el turismo.
La voz de la oposición.
Están escuchando ustedes a Marta Beatriz Roque Cabello, quien ha estado en prisión como la única mujer por parte del Grupo de los 75 en el año 2003. Es signataria del documento La Patria de Todos en el año 1997. Marta, a mí me llama la atención esa noticia que tú has dado de que el hijo de la mujer policía que acusó a Sisi Abascal, que está cumpliendo en estos momentos 6 años de prisión por un juicio amañado que se lo crearon, esté en la frontera intentando estar a los Estados Unidos. Me imagino que tú, que diriges toda esta red cubana de comunicadores comunitarios, ya estén buscando quién es esa persona que la tiene y el nombre incluso de esta mujer policía, que es la culpable, entre otras, por la que sí está presa.
Sí, exacto. Estamos detrás de todos esos datos y creemos que muy pronto los vamos a tener todos. Eso es importantísimo y, como dice Santiago, darlo a conocer es más importante todavía.
Y hay que recalcar que esa señora declaró que había recibido golpes por parte de Sisi, una cosa que es completamente falsa, y que le preguntaron que enseñara los golpes donde los recibió y no sabía dónde.
Y otra cosa es que ella está en su lugar. Y el problema que se suscitó con ella fue que con una botella agredió a la hermana de Sisi. Y lo que hizo Sisi fue tratar de apartarla para que no le diera el segundo botellazo. Y ella está sin jugar porque, como Canel dijo, que el pueblo fuera a la calle a matar, bueno, pues la gente está impune totalmente.
Y así mismo pasó con el policía que mató en La Habana, lo trasladan a Oriente y volvió a matar en Oriente. No hay consecuencias.
Para nada. Y te puedo decir, ya que tocan este tema, que la Policía Nacional Revolucionaria tiene órdenes de dar golpes y de hacer lo que sea necesario para evitar los motines, los tumultos, la gente protestando en la calle. Y tú ves cómo con total impunidad hay una persona que dice algo y sacan el palo y a palo con esa persona. Por donde quiera que le den, no les importa. Porque se han convertido en asesinos. Yo recuerdo que la televisión cubana tenía un anuncio que había un niñito y decía, policía, policía, tú eres mi amigo. No, 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 ellos no son amigos ni de los niños. Cualquiera que trate de alguna forma de violentar el orden que ellos han implantado de que nadie proteste, bueno, pues ese indiscutiblemente va a recibir palo, golpe y todo lo que sea necesario.
Marta, volviendo a lo de Sisi y la prisión, yo recuerdo que en mis años de encierro, sobre todo la mayor parte en Guanajay, 8 años estuve, sobre todo en Guanajay estuve 8 años. Y ahí cuando venían las visitas de ellos mismos, las provinciales, nos daban la sábana, nos daban una toalla y estiraban las camas. No te podías sentar en la cama.
Ese día era el único día que daban algo o con sal o con un poquito de algo que se viera otro color. Cuando se iba a la visita, el resto de las personas ya no, no, si el almuerzo se quedó, ya la comida era lo mismo, el espagueti sin sal y sin nada. Y a la agua con azúcar, que era también nuestro sostén, le decían sopa de gallo. Es decir, que ese engaño ellos mismos, paulatinamente entre los años, se han especializado. Pero eso es una táctica vieja. Y entre ellos mismos se mentían. Porque la misma provincia sabe que eso es incierto, que no hay sábanas nuevas. Sí, que ellos mismos se engañan año tras año.
Exactamente así.
Marta, ¿y para qué sirve la policía en Cuba si hay... Bueno, eso no sale en la prensa, por supuesto, pero cada día tú escuchas de boca en boca la cantidad de gente que la han apuñalado, la cantidad de robos que hay, asaltos. ¿Para qué sirve la policía en Cuba?
Mira, la policía en Cuba, en primer lugar, está para reprimir a los disidentes. Si tú ves cualquier informe que se haga sobre lo que sucede con los disidentes, te vas a dar cuenta que en el informe uno tiene que poner fue detenido por la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado. La Policía Nacional Revolucionaria se subordina a la Seguridad del Estado en todas estas detenciones sin ningún tipo de problema. Está subordinada a lo que dice la Seguridad del Estado. Ese es su trabajo principal. La policía, tú la mandas a buscar porque hubo un robo o cualquier cosa que tú lo puedes denunciar y vaya, no pasa nada, sencillamente la policía no hace ninguna acción porque está ocupada en todas estas situaciones de disidentes que llevan para las unidades. Hay incluso, te puedo relatar un caso personal, a mí me llevaron para Aguilera y el jefe de Aguilera parece que no quiso que me descargaran allí y siguieron conmigo. Hay jefes de unidades que no quieren en sus unidades a los disidentes porque les ocasionan problemas en el sentido de que hay disidentes que gritan en la celda, la gente de la celda los sigue y sigue gritando con ellos, etc. Todo esto sucede y creo que es algo que muestra la incapacidad de la dictadura para mantener el poder si no es única y exclusivamente con la represión.
No, y cuando tú dices, ¿para qué sirve la policía? ¿Para qué sirven los dirigentes? No solo nacionales, sino provinciales y municipales. Yo pienso que, como tú misma dices en tu artículo, para encarecer la vida de los cubanos, porque ellos son los primeros que trafican, que venden las cosas y hacen que se encarezca la vida de los cubanos. ¿No es así?
Exacto, pero además son los primeros que con su tarea de ordenamiento crearon la inflación, porque la inflación no la creó el pueblo de Cuba, la inflación la creó el gobierno. O el mal gobierno, para llamarlo exactamente como son, la creó el mal gobierno cubano, que es que a partir de todas esas enmiendas que empezó a hacer, a poner parche, tirita, etcétera, y el cambio de moneda en el momento menos adecuado.
Bueno, Marta, se nos está acabando el tiempo, te damos las gracias por tu tiempo y por tu información, y nos mantenemos en contacto. ¿Qué le puede decir al pueblo como despedida en este momento?
Bueno, Santiago, yo siempre pienso que lo más importante para nosotros va a ser el momento en que el pueblo retome las calles y pierda el miedo. Todo el mundo tiene que saber que es imposible que la dictadura mantenga las prisiones a alguien 20 años. Eso no va a suceder. De verdad, todavía no es el momento, no están maduras las circunstancias. Por cuanto, ni tan siquiera, como tú bien decías, la gente tiene la sentencia, no tiene los documentos de las apelaciones, hay juicios pendientes de realizar. Pero cuando todo esto termine, cuando toda esta situación termine, yo estoy convencida que todos nuestros presos del 11 de julio van a salir a la calle.
Sí, yo también insisto que la gente tenga en mente que de la única manera que se va a salir de la situación actual en Cuba es derrocando al gobierno. Aquí no puede haber otra cosa que un derrocamiento y una justicia para los que tanto han hecho sufrir al pueblo cubano.
Así mismo es, Santiago.
Bueno, Marta, te queremos mucho, cuídate.
Bueno, Marta, muy buenas tardes y muy buenas noches para la hora que estén oyendo nuestro oyente en Cuba y en el exilio.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana.
Bueno, y ahora continuamos con nuestro programa, La Voz de la Oposición. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y ahora tenemos como nuestro nuevo invitado, uno de los seminaristas más destacados que hemos tenido en la época del seminario. Además, un hombre de fe, un hombre que vive para su iglesia y para sus filigreses, y es verdaderamente un hombre que también vive para la libertad de Cuba. Me refiero al pastor Alain Toledano Valiente. Bienvenido a nuestro programa, pastor. Aquí estamos dándole la bienvenida.
Muchas gracias, Santiago. Dios le bendiga mucho.
Bueno, pues usted siempre tiene mucha información que darnos y queremos oír.
Bueno, la vida en Cuba no cambia. Aquí no hay mucho que decir en cuanto a lo que ya el mundo sabe. Es la misma retórica, la misma posición. Esto día a día es lo mismo con lo mismo. No hay mucho que decir. Y en cuanto... Es triste saber que no evoluciona hasta el momento la situación que estamos teniendo con muchos de nuestros compatriotas dentro de la isla. El régimen no ha tomado todavía una decisión en cuanto a la mayoría de los casos que han sido juzgados y que no se le ha dictado hasta el momento sentencia. Es decir, hay familias que están en agonía, hay mucha gente que está en espera y con el corazón prácticamente destrozado. Muchos, perdón, de los que estuvieron en el 11 de julio son decisiones que se toman injustas realmente, porque no creo que por haber salido a la calle, haber reclamado, sea uno, sean 12 millones o sean 5 millones de cubanos, por reclamar libertad o por reclamar sus derechos, cualquiera que sea, no creo que eso sea un delito en ningún lugar del mundo. Cuba tristemente es un delito, y todo el que salió a la calle el 11 de julio y fue atrapado por la policía, aparte de haber sido muchos de ellos golpeados y abusados, hoy están ya algunos pagando condena y otros en espera, la familia que está fuera en shock, en espera de una sanción que oiga, ni muchos de los que han matado personas dentro de la isla, conozco personas que han matado a otras y nunca se le ha dictado una sentencia como se le ha dictado a muchos de los que salieron del 11 de julio. Esto para mí es un poco vergonzoso para lo que está pasando en Cuba, porque se está tratando de usar la vida, la libertad, para dar un escarmiento, y yo creo que eso es incorrecto. Yo creo que está muy mal, y esto nos pone a nosotros y pone al mismo gobierno de Cuba en evidencia ante el mundo una vez más. Pero lo que está en juego aquí es realmente la vida y el futuro de muchos cubanos.
Pero pastor, es Orlando, a mí me llama poderosamente la atención que a pesar de esa actitud de las autoridades, ese temor que han querido impregnar al pueblo con esas sanciones, yo veo que su iglesia cada día se suma más y más. Yo veo los videos y yo me quedo maravillado, que más que su apellido Valiente, Valiente está ese pueblo suyo de Dios. Me maravillo ver cómo usted sigue al frente de tantos cientos de personas enfrentando al régimen con la oración. Y eso me gustaría que me dijera, esa experiencia que nosotros vivimos a través de las redes sociales, pero ¿cómo la vive usted cada día?
Los ojos de Dios están sobre la isla de Cuba. Ahora, Dios no es un dictador. Dios trabaja con el corazón de los hombres. Y todo esto que está sucediendo en este momento viene siendo anunciado por muchos de los hombres de Dios a través de años y décadas dentro de la nación de Cuba. Han sido abuchados, han sido atacados, han sido rechazados, pero hoy es un hecho. Hoy hay mucha gente que está levantando la voz, tratando de hacer valer su criterio, cuando se dan cuenta de que su criterio está siendo pisoteado, sus derechos están siendo pisoteados, y hoy están viviendo lo que por años nosotros venimos diciendo, lo que por décadas nos ha tocado a nosotros sufrir por decir una verdad, que no fue creíble en su tiempo, que no fue aceptada en su tiempo, y que trajo para nuestra vida persecución, trajo para nuestra vida ataque, despojo, abuso, intimidación, maltrato. Hoy esto se ha vertido sobre la sociedad cubana y muchos de los que pensaron que eso nunca le iba a pasar, le está pasando a ellos, le está pasando a un nieto, le está pasando a un hijo, le está pasando a un familiar. Y esto ha hecho que se sensibilice el corazón de muchos cubanos, sabiendo de que Dios ha estado hablándole por años, unos por sufrimiento, otros por experiencia de lo que le ha pasado a otros, otros porque se han dado cuenta de la verdad de Dios y del gran amor de Dios y le han abierto el corazón a Dios. Y el cubano, alguno en su desespero y otro en su fe, han abierto el corazón a Dios, han conocido la verdad y están teniendo experiencias extraordinarias con el Señor dentro de la isla de Cuba. Y mucha gente se está consagrando a Dios, por eso la iglesia hoy se está llenando, no solamente la mía, conocen de la nuestra porque realmente nosotros publicamos, pero hay muchos que no publican, que no ponen en las redes sociales lo que está sucediendo en su iglesia, pero también sus iglesias están llenas. En la isla de Cuba, hoy más que nunca, la iglesia de Jesucristo está más fuerte y se ha multiplicado más que nunca. Las iglesias han crecido hoy más que nunca, a pesar de las pruebas que se puede estar pasando el pueblo cubano. Entonces yo creo que todo esto es una obra totalmente de Dios, porque si seguía por nuestra vida, con los errores que tenemos como humanos, las limitaciones que tenemos y la guerra que tenemos dentro de la misma nación, no creo que esto haya producido realmente el resultado que está teniendo la iglesia. Todo eso es un testimonio para que el nombre del Señor sea exaltado, pero la gente más que conocernos a nosotros está conociendo algo.
Pero pastor, no siempre comentar, poner video en las redes sociales es algo bueno para ustedes.
Digo que sí, que nos ha ayudado mucho.
En otro programa nosotros hemos hablado con usted y usted ha hablado de delitos que le fabrican a los que, como usted, hablan de Dios, hacen denuncias. Concretamente,
¿qué ha pasado con los juicios sumarios a ustedes, los pastores, los cristianos?
Bueno, creo que ya la mayoría de los juicios se han hecho, pero tenemos la mayoría de los pastores cristianos también, que no son pastores, son cristianos, que están esperando sentencia. Si estuviésemos hablando de personas que realmente hubieran sido juzgados por un delito verdadero, pero por protestar. Es decir, ¿con quién hay que hablar para mostrar sentencia? ¿Con quién hay que hablar para poderle probar? Perdón, es que estoy en casa y mi familia está por aquí, no saben que estoy hablando a la radio. ¿Con quién hay que hablar para aclararle realmente que esto es un delito? Emitir un criterio que no es un delito, no estar de acuerdo con algo, incluso cuando estamos hablando de la política de un país. Yo no estoy obligado a estar de acuerdo con la política de un país. Y ahora más que nunca, con todo lo que se está viendo, que el mismo régimen está imponiéndole a los cubanos todas estas supuestas leyes que están sacando ahora, el pueblo cubano se está dando cuenta de que su criterio nos está valiendo mucho. A no ser que el pueblo reaccione y se arme un lío, porque tristemente así es como funciona la cosa en este país, que tiene que armarse un lío, gente tiene que morir, gente tiene que ir presa, gente tiene que ser golpeada, gente tiene que ir ser maltratada, tiene que armarse un caos dentro de la nación para que algunos puedan entonces poner un stop y algunos puedan dentro del gobierno decir, vamos a tomar esta decisión por parar algo. Tristemente, así es como funciona la mayoría de las cosas en este país. Tiene que, las calles están rotas, primero se tiene que morir una persona en un choque o matarse una persona por un hueco para que la vengan a arreglar. Eso es un desastre. Como es un desastre poner preso a una persona porque tiene un criterio o emita un criterio públicamente diferente al que tenga el gobierno, al que tenga cualquier político, o emitir un criterio en contra de lo que pueda decir, por ejemplo, el presidente de la nación. Yo no creo que eso sea un delito. Es un disparate buscar, rechazar, discriminar a una persona cualquiera que sea por tener un criterio diferente. Ah, si me hablas de yo hacerte un atentado, ponerte una bomba, mirarte un carro, venir a tu casa a violentarte, amenazarte, golpearte o maltratarte, ok, no estamos de acuerdo con la violencia, pero por un criterio, por una idea, por pronunciarte, ser enjuiciado, ser regulado, ser maltratado. Mira nosotros, cuántos pastores y cuántos periodistas y cuántos cubanos en este momento, solo por tener un criterio diferente, estamos regulados y no nos dejan salir del país. No nos dejan salir del país. Entonces, eso es lo menor. Estamos hablando de personas que están siendo reguladas, pero hay otras que no solamente están sufriendo eso, que están presos, como el pastor Lorenzo, como otros pastores, como otros cristianos, como otros periodistas, como otros disidentes, como otras personas, cualquiera que sea, y su único delito es precisamente tener un criterio diferente. Y no solamente eso, sino que cuando cae como un objetivo militar, humanizan a tal punto que nunca lo van a juzgar como una persona preso de conciencia. Siempre le van a fabricar una mentira como que es un delincuente, como que es un violador, como que es un mentiroso, como que un ladrón. Y ahí viene la plataforma para mentir una vez más y decir que Cuba no es preso político, porque entonces no hay preso político porque supuestamente todos son delincuentes. Y una farsa.
Pastor, pero no olvides que su propia constitución dice que el partido está por encima de la constitución. Y prueba de eso es que el presidente del Tribunal Supremo dijo en su propio mentinoticiero que lo que estaban haciendo las personas que estaban manifestando era un derecho dentro de la constitución. ¿Qué más burla para ellos mismos que esa?
Yo soy de los que creo que la constitución de Cuba no es una constitución. ¿Por qué digo que no es una constitución? Porque la constitución de Cuba debe de responder a los intereses del pueblo, no a los intereses de un grupo de chusma que cuando tú emites un criterio, tiene un criterio diferente, se creen dentro del derecho de venir a paliarte, a golpearte. Yo creo que eso es delincuencia. Lo haga el gobierno, lo haga un ciudadano común y corriente. Nadie tiene el derecho de violentar a otro, incluso entra dentro del paquete la policía, la seguridad. Nadie tiene el derecho de violentar, porque si yo soy un agente de la seguridad o policía, mi deber es proteger. No tengo que un agente de la seguridad tiene que proteger, por ejemplo, la nación, pero eso no le da el derecho de violentar a una persona. Yo creo que a ellos le enseñan defensa personal, ya lo dice, defensa personal. La defensa personal es por si tú eres agredido, que sepas cómo neutralizar a tu contrario, no usar lo que te enseñan para golpear, maltratar a un ciudadano que debe de sentirse protegido por ellos. Entonces yo creo que aquí todo está al revés y que todo, incluyendo la constitución, debe de ser cambiada íntegramente, completa, todo, desde el principio al final. La constitución de Cuba debe ser cambiada. Todo lo que tiene la constitución, que diga la gente, ese interés es bueno, este es malo, tiene que ser cambiado todo y ser actualizado al siglo y a los años que estamos viviendo para tener verdaderamente una constitución que responda a los intereses del pueblo y que sea una constitución que no responda a los intereses de un Estado, porque no hay Estado sin sociedad. Los que están en el gobierno están puestos ahí para servir a la sociedad. La sociedad no está para servir al Estado, el Estado está para servir a la sociedad. Entonces, cuando esa inversa, yo creo que la película está al revés. Entonces, no puede ser que un grupo de gente ideológica se sienta empoderado a darle palo y que fabriquen puntos o leyes dentro de la constitución para empoderar a gente que respondiendo a una ideología, que las personas que no estén de acuerdo puedan ser muertos, puedan ser destruidos, puedan ser apaleados. O sea, hay algo mal, porque estamos vandalizando la constitución y estamos poniendo inmunidad sobre gente que realmente, cuando usted lo vea, que son del mismo barrio, no son personas que tienen ni la moral ni los principios para atacar a muchos de los que están siendo atacados ahora. Sí, su conducta, su estatus social no es muy bueno. Estas mismas son las personas que luego salen con un palo a querer agredir a alguien o con un machete o violentar a alguien que tiene un criterio diferente. Es decir, yo creo que los que tienen que ser juzgados son aquellos que están usando la ley, la constitución o cualquier impunidad que pongan sobre ellos para atacar a un ciudadano. Nadie tiene el derecho de violentar a un ciudadano.
La voz de la oposición.
Estamos hablando con el líder religioso, el pastor apostólico Alain Toledano Valiente, quien preside el movimiento internacional Sendas de Amor y la Iglesia Emanuel en Santiago de Cuba. Pastor, hace unos momentos, en la primera media hora del programa, hablábamos con Marta Beatriz Roque Cabello sobre el hijo de una mujer policía que está ahora en la frontera intentando entrar a los Estados Unidos, pero esta mujer fue la que acusó a Cicia Abascal, le hizo falsamente. Y me imagino que usted conoce de muchos casos ahí en Santiago de Cuba, de la doble moral, la hipocresía. ¿Y qué te parece a ti esto, de que el hijo de esta mujer mentirosa, descarada, policía, el hijo esté en la frontera para entrar a los Estados Unidos?
Esto habla por sí solo, como habla por sí solo sobre el hijo del otro y del otro y del otro y del otro que están y viven en los Estados Unidos, que yo creo que eso habla por sí solo. ¿Cómo es posible que los hijos que deben de ser seguidores, herederos del legado, heraldo de la supuesta verdad, hoy estén yendo en contra de todo lo que ellos han establecido, enarbolado como verdad, y que ahora sus hijos se le estén tirando por el piso tratando de entrar por frontera a la nación que más repudian, que más atacan y que más rechazan y critican? Aquí hay dos cosas. Uno, o están simulando para meter un infiltrado dentro de los Estados Unidos, o la realidad, que yo creo más que sea eso,
los hijos que han abierto los ojos y se han dado cuenta de todo el engaño y de toda la mentira que han estado viviendo, repugnados de eso, están buscando un mejor futuro en otra nación como los Estados Unidos. Entonces, eso habla acerca de que no se sienten con un futuro seguro dentro de la nación de Cuba. Si los hijos de los líderes no se sienten con un futuro asegurado, ¿qué será entonces de los que no tienen esa posición? Porque mucha de esta gente vive cómodamente, pero no se sienten ellos seguros, aún en la vida que llevan. ¿Qué diremos de los cubanos de a pie? ¿Qué pasará con los cubanos de a pie cuando los que supuestamente viven mejor dentro de la nación y están más protegidos son los primeros que están corriendo y están huyendo?
Pastor, allá en su provincia, bueno, vamos a hablar más de que de su provincia, en la ciudad de Santiago de Cuba, la represión ha sido, vaya, gravísima. La gente de la UPAC, José Daniel, lo tienen que ni se sabe dónde están. Han puesto a gente de su iglesia. En algún momento los han llevado a la cárcel, aunque sea momentáneamente, por haberse reunido con ustedes.
No, aquí hay para escribir varios libros. Hay situaciones que se han dado aquí. Pues este, vaya, que yo creo que lo conoce su familia, porque no conocía. En la furia de la persecución, han tomado a estas personas y le han imputado cargos y lo han juzgado, lo han acosado, aún por cosas que ni ellos mismos conocen. Gente que nunca tiene un criterio, gente que no se conoce en las redes sociales, gente que habla porque tiene una lengua dentro de la boca. Han sido juzgados como criminales, han sido juzgados como personas conflictivas, antisociales, con cargos que ellos mismos se privan diciendo, ¿y todo esto de dónde salió? Entonces, todo esto está sucediendo como a muchos de los nuestros y de personas del barrio, de la sociedad, que lo han atrapado creyendo que son de la iglesia, otros que son de la iglesia expulsados de los centros de trabajo, intimidados, lo han puesto a escoger entre la carrera que tienen y la misión que le toca. Tengo universitarios acá, estudiantes universitarios, que han sido expulsados de la universidad precisamente por ser miembros de la iglesia. Es decir, no tienen nada contra ellos, y han sido expulsados de la universidad por ser miembros acá de la iglesia y nosotros. Y siendo expulsados al mismo tiempo, estando la que dirige la escuela, no sé cómo se llama, de la rectora, no sé qué, expulsando al lado de ella sentado una gente de la seguridad diciéndole, esto lo podemos resolver de la siguiente manera: conviértete en un espía nuestro, ahí siendo uno, terminando de hablar uno, entrando el otro. Conviértete en nuestro espía dentro de la iglesia. No sé qué es lo que van a espiar dentro de la iglesia, la verdad. Yo quisiera que ellos me dijeran qué información es la que están buscando para ver si yo lo ayudo y se lo digo directamente, porque yo no sé cuál es la información que están buscando la seguridad de Estado dentro de una iglesia con hombres y mujeres de Dios. Ahora bien, en su esquizofrenia de persecución, de terrorismo y cosas, hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que no se lo merece, que está padeciendo, está sin trabajo, están juzgados, están limitados, se le ha fabricado delito. Digo fabricado delito porque delito que no existe, le han dicho, usted está siendo investigado, usted a partir de ahora está, no puede salir de la provincia, no puede hacer esto, no puede hacer. Así que la gente se ha parado de frente y ha sabido responder y reclamar su derecho. Pero hay toda una historia, solamente con la iglesia de nosotros, donde nosotros visitamos, solamente con la iglesia, hay toda una historia para escribir libros, libros y libros. Imagínense lo que puede estar pasando dentro de la nación. Si solamente en un reparto con una congregación pueden pasar estas cosas, que son historias innumerables, que no puede estar pasando en la nación de Cuba ante este descontrol que tienen esta gente.
Bueno, pastor, ha sido muy informativo, ha sido un placer tenerlo con nosotros nuevamente en este programa, y nos mantenemos en contacto. Y bendiciones para usted y para su iglesia.
Muchas gracias, bendiciones para ustedes.
Bueno, terminamos una vez más nuestro programa La Voz de la Oposición. Nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde, y por la poderosa, en distintos horarios que nos están poniendo, con nuestro programa completo. Estaremos con ustedes nuevamente la semana que viene.
Efectivamente, llegamos al final, y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria. 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo. Esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir. La chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu salud en tus manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. ¿Adivina usted cuál es? Piense. La risa, el arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo, incluso levantan nuestras defensas. Ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad, un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de reír, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,375, los 7,435 y en los 9,565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.